estar informado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece hasta ahora en el Congreso. Lo hace en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional a petición del Partido Popular para informar sobre las decisiones del Gobierno en relación con la guerra de Oriente Medio. Una cita que llega un día después de conocer el cierre del espacio aéreo español a aviones estadounidenses. Sandra Senjo.
Comparecencia urgente que acaba de comenzar y en la que Robles va a dar explicaciones sobre la posición de España en la guerra y los riesgos que esta puede tener en la seguridad nacional. Entre otras cuestiones, el veto que hemos conocido en las últimas horas que prohíbe que los aviones que participan en actuaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio sobrevuelen España, posición que la ministra de Defensa sostiene que fue trasladada desde el primer momento a la administración norteamericana, igual que la no autorización del uso de las bases de Rota y Morón. Y es que tal y como acaba de apuntar Margarita Robles en el inicio de su comparecencia, la posición del gobierno sigue siendo la del no a la guerra. La ministra tendrá que explicar también la inversión en defensa que cuenta con nuevos compromisos, pese a seguir con los presupuestos de 2023, además de aclarar otra decisión polémica de las últimas semanas, como es el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre sin la autorización parlamentaria.
El incendio de Losar de la Vera en Cáceres sigue activo y alcanza ya 490 hectáreas. El fuego se mantiene en nivel cero, lo que implica que no supone riesgo para las personas, aunque sigue en marcha un amplio despliegue de medios para poder controlarlo cuanto antes. El incendio afecta a una zona de difícil acceso, lo que está complicando los trabajos de los equipos de extinción sobre el terreno. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres.
Es 31 de marzo y estamos hablando ya de uno de los grandes incendios forestales del año en Extremadura. El monte lleva ardiendo 12 días sin que se haya podido controlar el fuego. Lo cierto es que las rachas de viento han complicado esas labores. Allí siguen trabajando en lo alto de la montaña, fundamentalmente los medios aéreos, hasta 5 helicópteros del Plan Infoex y 2 aviones del Ministerio, además de distintas unidades terrestres que esperan poder controlar las llamas en las próximas horas.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que el protocolo firmado con el Gobierno para el reconocimiento y reparación de víctimas de abusos en la Iglesia es algo excepcional.
No deja de ser algo excepcional, ¿no? Que no se da en ningún otro ámbito de la vida social, ¿no? Que los casos prescritos, que cuando el acusado ha fallecido se dé pie a la asunción de responsabilidades que nacen de una obligación moral, podríamos decir, y del empeño que la Iglesia española tiene a través de sus congregaciones y diócesis de poder atender a estas víctimas y, en la medida de lo posible, poder hacer esta propuesta de reparación integral.
Además, Argüello ha destacado el clima de confianza y apoyo de todos los implicados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última prueba de España antes de la lista para el Mundial, Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, desde las 8 y media, en tiempo de juego, la selección se enfrenta en Barcelona a Egipto. No quedan entradas en un estadio del Español al que regresa Joan García después de fichar este verano con el Barça. Una de las grandes incógnitas hoy es cómo va a recibir la grada al portero culé. El seleccionador Luis de la Fuente tiene este mensaje para la afición.
¿Qué le diría a aquel aficionado que pueda tener la tentación de pitar a Joan García?
Que deje la tentación en su casa, que aquí venga a animar a la selección española. Aquí no son de ningún club, aquí son de la selección española. No está porque está en un club ni en otro, está porque son muy buenos jugadores. Y yo le invito a esa persona, si es que alguno tiene esa tentación, insisto, que la deje en su casa y que venga solo a animar. Y si no, si viene aquí a pasar un mal rato, pues que se quede en su casa también.
Y a las 9 menos cuarto, 12 selecciones pelean por las 6 últimas plazas para el Mundial. 8 lo hacen en Europa, con especial atención al Bosnia-Italia. Los bosnios han denunciado que un militar ha estado espiando su entrenamiento. Además, Kosovo, Turquía, República Checa, Dinamarca y Suecia, Polonia. Y a las 11, en la repesca internacional, República Democrática del Congo, Jamaica. Y a las 5 de la madrugada, Irak, Bolivia. Y en nuestro país, hoy arranca la jornada 33 en Segunda División. A las 7, Mirandés, Albacete, 8, Depor, Córdoba, 9 y media, Valladolid, Cádiz.
Continuamos en Herrera en COPE. Y lo siguiente es hablar de un estudio realizado por el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial del gobierno británico, que sí, que la tiene, y que ha destapado cómo en algunos casos la inteligencia artificial manipula a los usuarios en busca de su propio beneficio. ¡Ay, Ángela Sánchez! También esto tiene sus peligros. Buenas tardes.
Ya te digo, buenas tardes, Sofía. Hay mucho debate en medio. Incluso dice, ignora en algunos casos las órdenes humanas. Este tipo de comportamientos, además, parece que son cada vez más frecuentes. Federico Juárez, director de la Cátedra Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Murcia, nos ha dicho esto.
Hizo un experimento en agosto del año pasado donde le decían a una IA que le iban a desconectar. ¿Qué hizo la IA? Pues la IA empezó a chantajear a la persona que le acababa de decir que le iba a hacer chantaje. Pues lo que hizo fue entrar en su correo y se inventó que esa persona había tenido una aventura extramarital.
¡Madre
alucinante,
mía!
O sea,
ya mintiendo y todo.
Mintiendo y además metiéndose en tu correo para jugártela, pero bien, y ya no solo se confunde la IA o alucina como hemos visto otras veces, es que puede ir más allá, puede manipular las instrucciones que le damos las personas.
La IA, por definición, si hablamos de conceptos como seguridad de la IA, es inexplicable, es impredecible y dentro de poco, como no hagamos algo, va a ser incontrolable.
Bueno, lo que nos dice Federico Juárez, en cualquier caso, es que no hay que alarmarse, pero sí es importante formar más y mejor a los ciudadanos para que podamos diferenciar entre la información útil y la engañosa o directamente falsa.
Y al final también le toca a las administraciones el regular, ¿no? Porque cuando vemos que se deja todo en manos de nadie, ¿verdad? Pues suceden determinadas cosas.
Exactamente.
Oye, atentos quedamos a esto súper interesante que nos vais a contar a partir de la 1:00 p.m, mediodía COPE. Gracias, Ángela.
Gracias, Sofía.
Bueno, seguimos en Herrera en COPE y abrimos como cada martes nuestra crónica negra. Hola, Nacho Abad, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Fía.
La semana pasada hablábamos de la detención de tres hombres por intentar acabar con la vida de una mujer en Sevilla la Nueva, rociándole con líquido inflamable. Se hablaba del presunto marido de la víctima y de dos sicarios a los que podía haber contratado. ¿Qué novedades? Porque creo que las hay al respecto tenemos, Nacho.
Bueno, ya conocemos la película de todo lo que pasó el 2 de febrero del 26 y la investigación ha dejado al descubierto una trama absolutamente salvaje, cruel, de película de terror. Te cuento, mira, el 2 de febrero Aisha y Ibrahim viven juntos con sus tres hijos de 10, 7 años y 7 meses. Ibrahim sale a primera hora de casa para irse a trabajar. Y Aisha dice, bueno, voy a llevar a los niños al colegio, a los de 10, al de 10 y al de 7, porque el de 3 el de 7 meses no tiene que ir. Y dice, está lloviendo, voy a dejar el de 7 meses en la cuna, la niña de 7 meses en la cuna, y me llevo a los otros dos y vuelvo corriendo. Lo hace así, ella sabe que no está bien, pero lo hace así, regresa a casa, va hablando por teléfono, entra dentro de su domicilio. El bebé está bien, y de repente cuando termina la llamada, dos personas encapuchadas se arrojan sobre ella, se la tiran al suelo, le ponen una especie de cloroformo en la nariz para dormirla, le echan un spray que le pica en los ojos, que también le duerme, y se queda completamente dormida. Hasta ahí llega su memoria, de repente se despierta, y cuando se despierta nota que está ardiendo todo su cuerpo. No le han echado gasolina, no le han prendido fuego con una llama, pero arde su cuerpo y en la cocina está ardiendo. Inmediatamente va corriendo a la cocina, a pesar de que ya está ardiendo por dentro, apaga el fuego porque está generando muchísimo humo y ella teme que el bebé de 7 meses que está en la cuna acabe falleciendo intoxicado. Uh-huh. Ella en realidad, lo que dicen los expertos es que lo lógico es que se hubiese muerto quemada por dentro y que el cloroformo hubiese actuado de forma absolutamente para dejarla a cabo, pero la adrenalina, probablemente el sentido de protección hacia su bebé hizo que despertara. Llama al 112 ardiendo y les dice que está ardiendo, que necesita ayuda y que vayan corriendo. Los médicos no tardan nada en llegar, la evacúan, 50% del cuerpo quemado, con quemaduras de grado 2 y 3. Las quemaduras son en cara, tórax, espalda, genitales, extremidades superiores y extremidades inferiores. Lo que te digo, son de segundo y tercer grado. Para que te hagas una idea, de primer grado es el sol, de 2 es cuando ya hay ampollas y tercer grado es cuando la piel está completamente devorada, ¿no? Aparte tenía una fractura en el seno maxilar izquierdo. porque también le dieron un golpe. Entonces, la Guardia Civil se pone a investigar, sitúa la hora de la llamada, las 10:02 del 2 de febrero de 2026, la del 112, eso queda registrado, queda grabado, y se ponen a mirar las cámaras de alrededor de la casa donde vive Aisha y donde vivía Ibrahim también, y detectan a dos tíos vestidos de negro que están corriendo. Uno de ellos se ha quitado el pasamontañas, el otro no, y con esa media cara del pasamontañas empiezan a trabajar. Y también empiezan a trabajar con el coche en el que ven que se montan. Se montan en un Citroën C4 antiguo, cogen la matrícula, la meten en la base de datos y se encuentran que ese coche está a nombre del marido de Aisha. Y dicen, Tate, a nombre del marido de Aisha, que hacen dos sicarios dentro de una vivienda sin forzar la puerta en un coche a nombre del marido de Aisha. Y entonces le pinchan los teléfonos. Le pinchan los teléfonos y empiezan a investigar a los tres. Y los tienen centrados desde el primer momento. El marido de Aisha dice, no, yo estuve en una cafetería, yo salí de casa, fui al trabajo, y tiene coartada. Es cierto que tiene coartada y, por tanto, no estaba en el momento del crimen. Pero quieren ver qué vinculación tienen con estos dos tíos y si les dejó el coche o los otros se lo robaron. La cuestión es que empiezan a investigar y acaban determinando que es Ibrahim, el marido, el que le ha encargado de los dos sicarios la muerte de Aisha. Y mientras que investigan, se dan cuenta de que en noviembre, finales de noviembre del 25, Ibrahim, que tenía numerosas amantes, y por eso Aisha se quería separar de él y le había realizado ya su intención de separarse de él, se dan cuenta de que, les cuento un testigo, que estando un día en casa él, ella no estaba, y hablando, entra en casa por teléfono, hablando por teléfono con el altavoz, y está hablando con un amante, y le dice, le voy a poner algo ahora a esta en el café, a ver si se muere ya. ¿Eso cómo saben que existe? Pues porque Aisha, que estaba sospechando, llevaban 11 años en España y estaban integrados en teoría en nuestra sociedad, pero sospechando que su marido le estaba siendo infiel, puso una cámara de grabación dentro de la casa en la cocina y observa en la grabación cómo entra él, habla de esa forma que te he dicho con la amante por teléfono, con el altavoz, y observa cómo echa algo dentro del café. Cuando ella llega, obviamente no se bebe el café, pero lo observa y lo mira. Y ve que hay una sustancia extraña en el fondo que ha dejado unos pozos que no son habituales en el café. Ella tira el café, lo friega, y claro, el marido está completamente descolocado pensando, ¿y esta mujer por qué no está muerta ya? Se produce después el ataque que te he contado del ácido que le quema la piel por dentro, y ella está ingresada en el Hospital La Paz, a donde fue evacuada de forma urgente, y todavía sigue allí. Le han hecho numerosas operaciones de injertos. Como él, Ibrahim, empieza a notar que la Guardia Civil sospecha de él y empieza a rodearlo, a no dejarle escapar, a tenerlo como principal sospechoso, él empieza a difundir la teoría de que Aisha le ha explotado el teléfono móvil y que las quemaduras son propias del teléfono móvil porque Aisha es una mujer que se ha enganchado al móvil y no para hablar con el móvil. Y esto mismo se lo dice a Aisha porque él tiene una hora por la mañana y una hora por la tarde para ir a visitar a Aisha y va todos los puñeteros días allí, pero no por amor, sino porque lo que quiere evitar es que Aisha se pueda quedar sola con su familia. Claro. Para que su familia tampoco sepa nada, porque ha estado intubada mucho tiempo, pero le han quitado la intubación. Y entonces él le decía, tú di cuando te pregunte la Guardia Civil que ha sido el teléfono el que te ha explotado. Dilo que ha sido el teléfono que te ha explotado. Bueno, la cuestión es que durante todo este tiempo le pillan una conversación telefónica a este hombre en la que Ibrahim manifiesta y encarga a dos sicarios la necesidad de que vayan al hospital y terminen la tarea, es decir, que rematen a Aisha dentro del hospital. En cuanto a la Guardia Civil tiene conocimiento de esto, informa a su señoría, y su señoría autoriza la suspensión de todas las visitas al hospital, las de todo el mundo, no solo las del marido, familiares, todo el mundo, por miedo a que vaya alguien a matar a Aisha. Finalmente Aisha, cuando le quitan el tubo y puede hablar, le cuenta a la Guardia Civil la infidelidad, la negativa de él, las infidelidades varias, la negativa de él a divorciarse, y le cuenta también que él básicamente piensa que su dinero es suyo y que no lo tiene que compartir y que las mujeres son elementos de segundo grado, como puedes pasar en su cultura, pero no en España. Y por tanto, el crimen se produce porque él no acepta que una mujer se pueda separar de él, no acepta que rompa el núcleo familiar a pesar de sus infidelidades con tres hijos, y no acepta compartir el dinero de las dos empresas que tiene con ella, las que trabaja. Y los acaba deteniendo a todos, como te he contado, te conté el martes pasado, que era la novedad, y los mandan a prisión provisional. Y cuando el juez habla con, y la Guardia Civil habla con los sicarios, hay uno angoleño con numerosos antecedentes, incluso por robo, estafa, suplantación de identidad, etcétera, nada tan grave como esto, pero con numerosos antecedentes, y hablan con un peruano, y el peruano acaba confesando que él estuvo allí, que no participó porque no sabía lo que iba a hacer, y cuando vio lo que estaba haciendo el angoleño salió corriendo y el angoleño salió detrás de él, pero que todo se lo había encargado Ibrahim a los dos, con lo cual ahora mismo tenemos a tres individuos en la cárcel, imputados por doble tentativa de asesinato contra Isa y contra el bebé, que podría haber muerto por efecto del humo si no se despierta Isa, y a uno que ellos que ha confesado a su manera, y a los otros dos en silencio. Pero hay evidencias más que suficientes para llevárselos por delante.
Lo que llama la atención es que con la brutalidad de este caso no existieran denuncias previas, porque no había, ¿no?
No había ninguna denuncia previa, no había ninguna denuncia por violencia de género, nada, absolutamente nada. Lo que está intentando la Guardia Civil es recuperar del teléfono de Isa el famoso vídeo en el que se ve al hombre echando el líquido dentro de la cafetera para intentar también imputarle una tentativa de homicidio por el envenenamiento.
Madre mía. Nacho Abad, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros en Herrera en Cope. Que descanses estos días, si es que te coges alguno.
Gracias, Sofía. Chao.
En estos días hemos conocido que un jurado popular de Estados Unidos ha determinado que Meta, la matriz de Facebook, de Instagram o WhatsApp, es culpable de engañar a consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y sobre todo de poner en riesgo a los menores de edad. También otra sentencia declara a YouTube, en este caso responsable, de generar adicción a través del diseño de sus plataformas. La verdad es que no son pocos los avisos, tanto por parte de especialistas como de padres, del peligro de estas redes sociales, sobre todo de las plataformas. Pero ¿hasta qué punto los síntomas pueden estar confundiéndose incluso con autismo? Les vamos a hablar a partir de las 12:30 del llamado autismo digital. Padres que se presentan en las consultas de los neuropediatras considerando que tienen síntomas sus hijos de autismo, cuando en realidad lo que tienen es una adicción temprana a plataformas, iniciada por esa exposición a pantallas antes de los 2 años de edad. Enseguida hablamos de ello. Antes, tu COPE cercana.
En COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión, también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
El comercio minorista sigue siendo clave para la economía madrileña. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las ventas del sector han aumentado un 3,1% en el último año, un crecimiento que coloca a la región más de un punto por encima de la media nacional, situada en el 2%. Este buen comportamiento consolida al comercio madrileño como uno de los pilares de la economía regional, con un peso del 5,6%. Del valor añadido bruto y más de 43.500 empresas que dan empleo a cerca de 300.000 personas. El gobierno regional atribuye estos resultados al dinamismo del tejido empresarial y a políticas orientadas a fomentar la libertad económica y reducir la carga fiscal. En la calle, bueno, pues no todos los comerciantes perciben esta mejora del mismo modo. Para Paco Carmona, dueño de una mantequería en la calle León y miembro de la Asociación de Comercios de Barrio de las Letras, estos buenos datos no son tan buenos.
Con el comercio minorista, ahora el valor que tiene es valor agregado por servicio y por calidad, porque precios no se puede competir con las grandes superficies ni con las cadenas que pueden conseguir a precios a lo mejor un poco más aquilatados. Pero el nivel de calidad que puede conseguir minorista es mayor. Es mayor porque el precio no es un limitante. Estamos yendo a la especialización.
Carmona asegura que las grandes superficies, efectivamente, y el comercio también por Internet son sus principales competidores, pero, bueno, han sabido diferenciarse.
El comercio de proximidad o el comercio minorista es mucho más ecológico que el comercio online, por la distancia de suministro, por los embalajes, y ahora mismo hay mucho comercio de proximidad que estamos abiertos casi todo el día.
Como vemos, pese a las dificultades, continúa siendo esencial para la vida económica y social de nuestra región. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es martes ya 31 de marzo, un día en que en cuanto al tiempo, pues viene, se ha salido a la calle, lo has podido comprobar, soleado, el cielo despejado, con 20 grados de máxima, eso sí, las mínimas fresquitas, mínimas de 8. Son las 12:22, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues hasta ahora ya se complican las salidas, especialmente en la autovía A1 en Buitrago de Lozoya, carretera de Valencia, la A3 en Rivas, va hacia Madrid, con 2,5 kilómetros de retenciones, al igual que la A4 a su paso por Pinto, especial precaución ya en la M40, en Mercamadrid y Villaverde, todo ello hacia la carretera de Toledo.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuando el público manda, las cosas ocurren. Por aclamación popular, Sara Baras vuelve al Teatro Gran Vía en mayo con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Esta vez sí. Últimas funciones del 7 al 31 de mayo. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas: Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda.
Mi madre cada año va a ver las procesiones, pero ya le cuesta moverse. Gracias a Cuideo tiene una cuidadora y una silla de ruedas para ir a verlas. ¡Cuideo!
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes a pagar 600 te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Llega tan lejos como imaginas con la FP de la Cámara de Comercio de Madrid. La FP que te impulsa para alcanzar tus sueños. La FP que te acerca a la empresa. Reserva cita en el campus de Arturo Soria. Ven a conocernos. Con la formación profesional de la Cámara de Comercio de Madrid, transforma tu talento en oportunidades.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelvo a pasar por delante.
Dormir bien es esencial para mantener el equilibrio físico y mental. Cuando el sueño se altera, aumenta el cortisol, el cuerpo se estresa y se inflama, afectando, pues lógicamente, a nuestra salud y también a nuestro estado de ánimo. Vago Relax de Protege Tu Vida puede ayudarte si eres una de esas personas que tiene muchos problemas para conciliar el sueño. Estimula el nervio vago y ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad, facilitando un descanso más reparador. Esto lo sabe bien Adolfo Albistur, que es responsable de Protege Tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, Adolfo, mucha gente empieza ya a probar Vago Relax con resultados excelentes. Cuéntanos cómo actúa este dispositivo sobre el nervio vago.
Pues tú lo has dicho, estamos encantadísimos porque estáis encantadísimos los que ya lo tenéis. Personas que dormían fatal, pero fatal, y dicen que bueno, que les ha cambiado la vida completamente. Y es verdad, porque cuando tú duermes bien, desde la mañana cuando te levantas ya ves la vida de otra manera y luego lo vas a ir notando en tu estado de salud. ¿Cómo lo hace Vago Relax? Bueno, pues realmente lo que hace es actuar sobre ese nervio vago, que es un nervio que es muy importante porque va desde el cerebro hasta el estómago, pasando por el corazón, el intestino, es decir, es un cerebro importantísimo, pero que normalmente por el día a día que llevamos, por ese estrés continuo, lo tenemos adormecido y hay que estimularlo. Hay que estimularlo para que realmente cuando llegue la hora del sueño segregue su melatonina en nuestro cuerpo de manera natural. No es tomarnos melatonina, sino que el propio cuerpo lo va a hacer y vamos a llegar a conciliar el sueño mucho mejor. Es tan solo unas pincitas que van a un dispositivo que es más pequeño que un móvil, unas pincitas que se ponen en los lóbulos de las orejas, uh-huh, y a través de esas frecuencias que va a dar, estimulamos el nervio y empieza a trabajar todo nuestro sistema parasimpático, que es el que busca el equilibrio, el que busca la melatonina y todas aquellas hormonas que son muy positivas para nuestro cuerpo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y lo tenemos que poner justo antes de irnos a dormir? ¿Momentos antes de irnos a dormir?
Pues mira, Mónica, es lo mejor. Es decir, si tenemos 15, 20 minutos antes de irnos a dormir, pues es el momento de ponerlo y luego ya irnos a la cama tranquilamente. Y si no podemos a esa hora, pues durante el día también viene muy bien. O sea que realmente lo que vamos a hacer es estimular un nervio. Es como si vamos al gimnasio a una hora o a otra. Pues siempre es bueno. Pues este nervio también es bueno siempre la hora que lo colgamos. Pero es sensacional, de veras. O sea, yo quiero que lo probéis porque vais a sentir algo completamente diferente cuando os vais a dormir. Y lo dice toda la gente que lo tiene. Sí. Y estamos incluso nosotros mismos sorprendidos del gran resultado que está dando.
Bueno, pues ¿dónde podemos encontrarlo, Adolfo? Cuéntanos.
Pues mira, un teléfono completamente gratuito. Llamad ahora para que seáis los primeros en que podáis tenerlo. 973-0101. Repito, 973-0101.
Pues bien fácil, como siempre, este número de teléfono, 973-0101. Llévatelo además con esa promoción que nos está contando Adolfo y además con ese libro estupendo, Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez. Tu salud seguro que te lo va a agradecer. Adolfo Albistur, como siempre, gracias. Responsable de Protege tu Vida, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que volvemos con más información de Madrid, con más información local. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Última media hora de Herrera en COPE, las 12:30 ya del mediodía ya, las 11:30 en las Islas Canarias, y vamos a hablar de exposición temprana a pantallas. La verdad que no son pocos los avisos por parte de especialistas como de padres del peligro que tienen plataformas, redes sociales, exponer a los niños en definitiva a las pantallas quizá antes de tiempo. Pero es que también los jueces se están uniendo a esto. En Estados Unidos hemos visto dos sentencias históricas en las últimas horas. Hemos conocido que un jurado popular, por un lado, ha determinado que Meta, en la matriz de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, es culpable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de su plataforma y de, por tanto, poner en riesgo a menores de edad priorizando ingresos a su integridad. También YouTube ha sido condenada por ser responsable de generar adicción a través del diseño de sus plataformas. Se trata de dos sentencias, como decimos, históricas hasta la fecha, pero lo cierto es que sigue siendo insuficiente. Prueba de ello es el aviso que nos lanzan la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Al parecer, se están dando un aumento de casos de consultas en neuropediatría de niños que presentan síntomas similares al TEA, al trastorno del espectro autista, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que lo que tienen es una exposición temprana a determinadas plataformas, a determinadas pantallas que les generan esos síntomas. Quiero saludar a esta hora de la tarde al doctor Alfonso Amado, neuropediatra y miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vosotros denomináis a este cuadro autismo digital. ¿Qué es exactamente esto?
Pues mira, sí, es una forma de describir un grupo de niños que sobre todo hemos visto principalmente después de la pandemia, ¿no? Que yo creo que es cuando ha surgido ese boom en niños con dificultades de comunicación, de lenguaje, de interacción y unos patrones de comportamiento un poco peculiares. Y bueno, atando cabos, vimos que eran niños que estaban expuestos desde etapas muy tempranas a pantallas electrónicas y que eso interfería negativamente en su neurodesarrollo.
¿En qué momento, qué le pasa a ese niño para que los padres acudan a la consulta de un neuropediatra? Me imagino que argumentando, doctor, debe tener algo parecido al autismo.
Sí, los primeros datos de alarma generalmente son o bien que no contesta su nombre o bien que tiene un retraso del lenguaje, ¿no? Cuando a lo mejor sus compañeros en la escuela infantil pues ya empiezan a hablar, él no habla. Generalmente son niños que a veces no tienen mucha intención comunicativa, en lugar de señalar con el dedo, pues tienden a coger a los padres y llevarlos a lo que quieren, ¿no? En lugar de comunicar sus peticiones. Son niños que a veces tienden a no interactuar con sus iguales, prefieren estar con mayores. Entonces, bueno, en esos niños con retraso del lenguaje, de la interacción, que no se comunican adecuadamente, cuando hacemos una entrevista clínica, muchas veces pues vemos que hay una exposición excesiva a pantallas. Los padres, por supuesto, quieren muchísimo a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, pero muchas veces no son conscientes del efecto que tiene esa exposición a pantallas en etapas claves del desarrollo.
No sé, doctor, en qué momento ustedes diferencian en lo que es un trastorno del espectro autista de esto. O sea, ¿es solo por el historial clínico del que que comentan que han estado expuestos o hay algo que claramente les hace decir o no? Pues es que esto tiene que ver con esa exposición temprana.
Sí, a veces la exposición a pantallas es un factor favorecedor. Pues a veces en niños susceptibles, que a lo mejor ya iban a tener ciertos problemillas, pues esto acelera el que esos problemas se manifiesten. Pero una cosa que ya hacemos desde hace tiempo es poner en los informes, ¿no? Casi como una receta, ¿no? Uh-huh. Eliminar la exposición a pantallas electrónicas. Y muchos niños, a veces cuando eliminas esa exposición a pantallas electrónicas, es como si un poco despertasen, ¿no? Por hablarlo así coloquialmente, ¿no? Y de repente ves pues que empiezan a interactuar más con el medio, que tienen más interés, que tienen más intención comunicativa, ¿no?
Que vuelven a desarrollar lenguaje.
Efectivamente. Eso, es decir, es algo que podría ser reversible. Esto hay que decirlo siempre con toda la cautela, ¿no? Porque sí que hay niños que tienen pues autismo, TEA, trastorno del espectro autista, que realmente, aunque limites la exposición a pantallas, van a seguir desarrollando síntomas. Pero, como decimos, hay un grupo de niños que tú limitas esa exposición a pantallas y muchas veces reviertes esos síntomas y son niños que van mejorando a lo largo del tiempo al limitar la exposición.
¿Qué ocurre en el cerebro de un niño cuando entra a contacto de manera prematura? Estamos hablando de manera temprana, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Antes de los 2 o 3 años de edad con esas pantallas?
Sí. Sí, eso es clave, lo que acabas de comentar, y es la edad, ¿no? Eso es clave, porque entre el año y los 3-4 años lo que necesita un niño es ver caras, comunicar sus deseos, comunicar lo que quiere que el resto de la gente vea, ver cómo el resto de sus compañeros hacen cosas e imitarlos, ¿no? Entonces, es una etapa en la cual tú, como dije antes, estás desarrollando tu capacidad de comunicarte, de interactuar, de estar en contacto con el medio, ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo de todos los días. Si tú estás delante de una pantalla, lo único que haces es recibir estímulos, pero no es bidireccional. Entonces, tu cerebro está acostumbrado simplemente a recibir estímulos, pero no provocarlos. No sé si me he explicado.
Sí.
Y eso, en un cerebro entre el año y los 3 años, no desarrolla las capacidades que debería desarrollar en esa etapa clave.
¿Cuál debería ser? Si es que hay alguna ventana de exposición a esas pantallas y a qué edades me refiero, porque es verdad que, por ejemplo, se había dado un impulso a esto en los colegios, ahora se está dando marcha atrás, no había ningún tipo de prohibición hasta los 3 años, ahora se habla de una edad recomendada por encima de 6, incluso hay muchos expertos que dicen, bueno, igual que ocurrió en su día con el alcohol, que antes se daba desde tempranito, tómate un poquito de vino o esto, y ahora ya está totalmente prohibido, las pantallas serán eso el día de mañana.
Sí, nosotros yo creo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre que surge una nueva tecnología, pues bueno, las consecuencias de esa nueva tecnología pues las ves un poco en diferido, y creo que la labor nuestra como médicos y miembros de sociedades científicas pues es un poco concienciar a la sociedad de cosas que vemos en el día a día que sabemos que no son beneficiosas para el desarrollo de los niños. Y las pantallas, inequívocamente, su exposición precoz es deleteria para el desarrollo de los niños. Entonces sí que es verdad que el posicionamiento de la Asociación Americana de Pediatría, de la Asociación Española de Neuropediatría, de la Asociación Española de Pediatría es limitar y eliminar pantallas por debajo de los 6 años, si es posible, porque no son favorecedoras.
Alfonso Amado, neuropediatra, miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Neurodesarrollo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica de la SENEP. Muchísimas gracias por haber compartido esta tan de vital importancia para todos aquellos que se encuentren con hijos en estas edades. Gracias.
Gracias, un saludo.
Es que se van descubriendo cosas, se va investigando y dices, madre mía, claro, lo que hace tan poco en la pandemia considerábamos como algo normal, ¿no? Cualquier padre, pues ahora ya se van viendo los efectos. Y estamos hablando de síntomas pues muy similares a los del autismo en niños tan pequeños y que solo están provocados por esas pantallas. En cuanto cortas esa exposición, el niño se recupera. En fin, vamos a cambiar totalmente de asunto. Saben ustedes que el paso del Tarajal es el control fronterizo entre Marruecos y Ceuta. Eso en la superficie, porque las redes del narcotráfico están explorando otros puntos de paso que ahora se localizan en el subsuelo. Hace unos minutos acaba de finalizar una rueda de prensa en la delegación del gobierno de Ceuta, en la que los responsables policiales de la UDICO han explicado pues cómo se ha desarticulado una potente red de narcotráfico en la que se ha detenido a 27 personas y en la que se han incautado 17 toneladas de droga. La operación ha permitido la localización de un narcotúnel oculto en una nave del polígono del Tarajal. Y no es la primera. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ha sido una importante operación policial esta, en la que además se ha desmantelado una estructura que utilizaba este narcotúnel, que a todos nos ha llamado la atención. Es verdad que no es el primero, pero sí que, oye, parece ser algo que se repite. ¿Por qué habla la policía ahora de este narcotúnel como sofisticado? ¿Cómo es?
Porque es la repera. Es la repera. Estamos viendo ya imágenes incluso de lo que ofrece ya la policía, de lo que es el interior del túnel. De esa excavación, que no deja de ser una excavación, que sería pues de manera pues un poco ahí artesanal, como se pueda, en la clandestinidad por completo, pues no. Es que parece que es un auténtico despliegue de una obra prácticamente hecha por el erario público, ¿no? Con un despliegue de medios, de tecnología, de sofisticación que no se conocía, pero esto lo manejaban los malos. Y fíjate que le están llamando a esta red porque a saber lo que ha podido introducir en estos años
a través
y que
de
está
eso.
Introduciendo, porque era una vía abierta, fácil, ágil, discreta, absolutamente discreta. Le hablan de la red de redes del hachís entre España y Marruecos. Imagínate que ya España es terrible la importación que recibe de esa droga. Pues le hablan de la red de redes y de una sofisticación extrema. Escucha al propio comisario jefe de la UDICO, que significa Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de Policía Nacional, de Antonio Martínez Duarte, que ha estado en esa rueda de prensa, cómo describe la calidad de la construcción de ese narcotúnel.
Muy profesional, un narcotúnel muy preparado, muy acondicionado, elaborado es profeso para el tráfico de hachís. Hemos conseguido abortar esta entrada de droga en Europa y hemos desarticulado toda la organización.
Date cuenta que estaba 19 metros hacia el fondo, hacia abajo, 19 metros excavados, luego con una altura de 1,20.
Estamos hablando como de 10 plantas, un edificio de 10 plantas abajo.
Un túnel, una galería que baja, 19 metros, una anchura de 80 centímetros, altura de 1,20, para caminar prácticamente erguido entre los dos países y pasar la droga. Y luego, pues no te puedes ni imaginar, raíles, vagones, poleas, grúas, montacargas, todo, con un sistema eléctrico propio, además con dos bombas para drenar agua, porque permanentemente está entrando agua y agua en ese
del subsuelo,
hay pozos en el subsuelo, ya lo tienen previsto, y permanentemente las 24 horas se está drenando agua, dos bombas sacando agua de la cavidad para que sea operativa y se pueda pasar de un lado a otro.
Y eso, el que haya estado negado ha impedido a los agentes el poder localizarlo todo,
claro,
poderlo verlo al completo.
Se está trabajando en ello. Bueno, pues escucha lo que nos va a contar ahora Pedro Ferrer, que es el jefe de operaciones de la Jefatura de Policía en Ceuta, daba cuenta de la tecnología que han tenido que emplear para poder, de entrada, ya con el agua y todo, poder ver ante qué estaban, ¿no? Pues escucha.
Se ha usado igualmente un dron de última generación, submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática, y gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel.
Date cuenta que para acceder descubren que dentro de una nave hay un gran frigorífico enorme, casi industrial, lo mueven y detrás ven algo sospechoso y era una vía que daba acceso a la entrada a ese túnel. Todo perfectamente camuflado en una nave industrial, en la zona del Tarajal, efectivamente, que decías antes, donde ya anteriormente efectivamente se había encontrado no lejos
otro,
allí,
¿no?
Otro túnel. Otro narcotúnel que aparece en febrero del año pasado. Este descubrimiento lo realiza la UCO de la Guardia Civil. 14 detenidos entonces, una causa que lleva a la Audiencia Nacional. Y ahora se descubre este. Y además cae un tal Mustafa, marroquí. Ayer COPE estábamos adelantando ya parte de lo que era el operativo que ya hemos conocido. Hoy ya lo dice aquí una nota de visto oficial que dice, hablan del narcoarquitecto. El narcoarquitecto o el narcopatrón. Ha caído el dueño de las infraestructuras. El propietario de esas infraestructuras y creen que posiblemente el diseñador, por eso hablan de narcoarquitecto, es decir, de aquella que descubrió la Guardia Civil y también de esta. Es decir, tenía todo...
Claro, la pregunta, Juan, que no sé si la han desvelado o no, es si estos narcotúneles han convivido en el tiempo o el segundo sale de la detención del primero.
No, han convivido en el tiempo. Han convivido en el tiempo. Imagínate lo que esto puede dar de sí para meter droga permanentemente. Hay unas intervenciones telefónicas, ayer la desvelaba nuestro compañero del Faro de Ceuta, y daban cuenta de que uno, precisamente el narcoarquitecto, en sus comentarios, sus intervenciones telefónicas que le está haciendo la investigación de la Policía Nacional, se puede ver cómo dice que esto daba para meter, que metía 2.000 kilos diarios de droga.
Madre.
Tú imagínate, viste a la policía que claro, es la capacidad.
¿Durante
que
tendría. ¿Cuántos meses te pones a multiplicar?
¿Cuánto tiempo? Claro, ¿durante cuánto tiempo? Ahora se está investigando todo esto. Claro, es fundamental también la colaboración de Marruecos. Mira, a mí me dice la Policía Nacional que están colaborando. De hecho, pues hay un ciudadano marroquí, aunque habitualmente se movía mucho por Ceuta. Hay otro en Ceuta que era el responsable de la carga, por así decir, de la materia que introducían, de la droga. Y el marroquí pues ha sido detenido. En Marruecos, sí, me dice la policía que han colaborado con ellos en las pesquisas para llevar a cabo el operativo. Pero lo cierto y verdad es que en el operativo del año pasado, todavía a día de hoy, pues que yo sepa, todavía no tenemos noticia de que Marruecos haya ayudado a saber por dónde sale la otra punta del túnel. Los investigadores calculaban que más de 100 metros al otro lado de la frontera.
Tienen la salida española, pero no la salida marroquí.
Había iniciativas por parte de la Audiencia Nacional pidiendo una comisión rogatoria para que entregase Marruecos información. No respondieron a esas comisiones. Por lo tanto, había cierto entascamiento. Se había atascado un poquillo la investigación porque fundamental era la ayuda del otro lado. A mí me dice policía que están colaborando. Vamos a ver ahora si colaboran a encontrar esa punta del túnel al otro lado y bajo el agua, por cierto, que están drenando en este momento los operativos policiales para intentar completar la estructura completa de ese túnel, de una auténtica obra de ingeniería. ¿Qué pasó? Cuando ellos vieron que había caído el primer túnel, cuando empezaron a caer otros decomisos de droga que comenzaron a caer, alijos de droga que comenzaron a caer, cambiaron de estrategia. La organización se amplió, conectó con los gallegos. En principio, pues la droga entraba por ahí, llegaba a Ceuta, en transportes de camiones pesados de gran tonelaje, era trasladada hasta Algeciras y de allí volaba para Europa, volaba hacia España y, por supuesto, para Europa. Una de las últimas incautaciones han sido 15 toneladas de droga, casi 16 toneladas en Almería, que había sido trasladada por camión. Posteriormente, cuando esto comienza a ver que se ve afectado, porque empiezan los operativos policiales a darles, a golpearles, empiezan a contactar también con las narcolanchas, estaba entrando ya también droga por narcolancha hacia la costa andaluza, luego pasaron también a los pesqueros en Galicia, por lo tanto el operativo, que son 27 detenidos, se han practicado prácticamente pues eso, en toda Andalucía, en muchos puntos de Andalucía, también en Galicia, por supuesto en Ceuta, con ese detenido marroquí, había también dos hermanos que le echaban una mano a este Mustafa, es decir, es un operativo muy vasto, muy amplio, pero pegaban a todo. Por lo tanto, es un golpe fantástico contra esa red de narcotráfico en el sur de España y el norte de África, pero desde luego la maldad no tiene límite, la capacidad de ingenio y de imaginación y de creación, porque hay mucho dinero. Y si hay dinero...
Claro, pues, lo que pasa es que te deja en la mente de decir, te deja en la cabeza de decir, bueno, ha habido dos narcotúneles, han convivido en el tiempo, ¿puede haber otro?
Claro, te iba a decir, ha habido dos narcotúneles, a saber.
¿Puede haber más?
Pues claro que podría haber más. Vamos a ver, la investigación se sigue mirando, se sigue revisando todo. Es evidente que es una estructura que les ha dado producción y de qué manera. Y ahora pues están... Pero el malo siempre va adelante, pero va adelante, ¿eh? O sea, huye de la policía, pero cuando huye vas delante. Y en todos los sentidos, también metafóricamente, el policía pues intenta reaccionar, golpear, prevenir. Hay un trabajo de prevención tremendo, pero bueno, y el trabajo este de combate de lo que ya tenemos delante. Pero hay que descubrirlo, ¿eh? Ojito, porque había una leyenda siempre en Ceuta que se decía siempre, pues esto habrá entrado por el túnel. Esto era una leyenda, pero hasta que la Guardia Civil el año pasado no golpeó con la intervención del primer narcotúnel, no sabíamos que efectivamente había un narcotúnel, había una entrada casi libre de la droga hacia suelo español. Bueno, es un buen trabajo de la policía, antes de la Guardia Civil. Esperemos que Marruecos eche una mano y se le pueda golpear. Es que esto no deja de ser al final una industria terrible para algunas determinadas áreas de Marruecos.
Y esto si no hay colaboración es complicado. Sí,
Marruecos colabora mucho con España en todos los sentidos. Ahora actualmente y anteriormente en el combate. Pero la realidad también es la que es, la realidad económica del país, en fin, todo eso.
Juan Maño, muchas gracias por contarnos estas y otras historias.
Un placer.
Y aquí lo dejamos, pero solo por ahora, porque se quedan en buena compañía y con buena información. Ya ha salido el Consejo de Ministros, está estrenando Carlos Cuerpo como vicepresidente y enseguida se lo van a contar nuestros compañeros de Mediodía Cope con Ángela Sánchez. Después la linterna, la tarde antes, claro, la linterna. El deporte, en fin, que esto promete. Cuídense, adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual y día en el que se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo, a las 6 de la tarde, en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá sus 10.000 efectivos de seguridad y emergencias a disposición de la visita del Papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio. Toda la plantilla de la Policía Municipal, el SAMUR y también el Cuerpo de Bomberos estará disponible para atender las necesidades que pueda haber, especialmente en los dos actos multitudinarios previstos, el sábado 6 por la tarde y el domingo 7 por la mañana. Son los datos que ha dado la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, tras la reunión que ha tenido lugar en la delegación del Gobierno, en la que han participado las instituciones implicadas en la preparación de esa visita. Una reunión que ha servido para constituir también una mesa de trabajo interinstitucional con representantes de todas las administraciones, tal y como ha destacado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
El sentarnos juntos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, en esta ocasión junto a los organizadores de la visita, significa el poder coordinar soluciones para los distintos desafíos que la visita del Papa va a significar en el plano logístico, operativo, de seguridad. Esa cooperación interinstitucional es clave para dar resultados eficaces también al resto de cuestiones que preocupan a los madrileños y madrileñas.
En la preparación de la visita del Papa habrá además otras reuniones de carácter más técnico entre la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, además del Centro Nacional de Inteligencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento dónde puedes dejar el coche si estos días vas a ir al aeropuerto.
Herrera en COPE.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Comprar, ahorrar y flipar. Solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa.
Y te cuento esta oferta tocando la trompeta.
Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos.
Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Recuerdas los sabores auténticos? Pues lo auténtico empieza con K, con K de Kamiku. En Kamiku, quesos de oveja de Navarra, elaboramos cada pieza como hace 100 años con nuestras propias ovejas. Y ahora abrimos nuestro bar quesería en Madrid para ofrecerte platos típicos de Navarra y nuestros quesos más puros. Kamiku en Alcalá 90, tradición que se saborea.
Para que como todos los años no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
With a song, I'm coming up. I gotta find it, the way I'm growing up. I'm going far, pretty easy when I find you. Crazy shitty when I lose you.
Viajar en avión debería empezar con tranquilidad, ¿verdad? Bueno, pues en Parking Lavacolla lo saben bien y por eso nos ofrecen un espacio seguro y cómodo para dejar nuestro coche en el aeropuerto sin estrés y sin prisas. Fernando Pérez es gerente de Parkings Lavacolla. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Encantada de hablar contigo. Lavacolla fue la primera empresa en dar servicio de aparcamiento fuera del aeropuerto en este país. ¿Es así?
Efectivamente. Yo creo que fuimos los primeros en España, sin lugar a dudas, y yo creo que uno de los primeros en Europa. Nosotros nacimos para luchar contra un monopolio que era ENA, que tenía unos precios desmesurados, y gracias a este servicio pues podemos contener los precios que tiene la competencia y dar un servicio que yo considero que es privilegiado, porque que te recojan y te entreguen el vehículo en perfectas condiciones en la puerta, no podemos pedir más.
No, desde luego. Oye, ¿y cómo seguís ahí luchando después de tantos años?
Pues la verdad es que seguimos en donde estamos dando servicio, en los aeropuertos en los que damos servicio. Somos los líderes, que después de tantos años, es un orgullo poder decirlo, ¿no? La verdad es que somos los únicos que dan servicio las 24 horas del día, tanto para las entregas y desde las 5 de la mañana para las recogidas.
¿Y cuál es la filosofía vuestra de Lavacolla? ¿Qué os diferencia del resto, Fernando?
Pues nos diferencia la puntualidad, entregar los vehículos lavados cuando ya llevan unos días de estancia, o sea, cuando ya están un poquito sucios, pues nosotros no queremos entregarlos así, los entregamos lavados, ¿no? Es un poco lo que nos diferencia de todo el mundo, que los demás, si quieres el lavado, te lo van a cobrar. Nosotros tenemos un lavado de cortesía. Ajá. Y eso nos diferencia porque desde el principio, después de tantos años, seguir haciéndolo, de verdad que es un esfuerzo enorme.
Ya. Y por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, ¿dónde están vuestros parking? ¿Cómo los podemos encontrar?
Bueno, nosotros no necesitáis que nos encontréis, porque la verdad es que os encontramos nosotros a vosotros.
Ah, muy bien.
Porque la idea es que vayáis a la puerta del aeropuerto,
muy bien,
llamáis 10 minutos antes de llegar, sí, y allí ya siempre hay personal nuestro para recogeroslo, y cuando regreséis, según bajáis del avión, nos llamáis, y automáticamente cuando llegáis a la puerta de salidas, allí está vuestro vehículo esperándolo con un personal nuestro.
Qué bueno. Pues Fernando Pérez, gerente de Parkings Lavacolla, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid. Hasta otra ocasión.
Venga, hasta otra ocasión. Muchas gracias.
Adiós.
A vosotros.
Bueno, eso sí, te vas de viaje, si tienes la suerte de irte de viaje estos días, pero si te quedas en Madrid, esto también te interesa, porque Metro de Madrid va a reforzar hasta un 125% el servicio de trenes esta Semana Santa para facilitar la movilidad mientras transcurren las procesiones. El aumento del servicio será desde mañana hasta el viernes y se va a centrar principalmente en las líneas que cubren el centro. Se van a reforzar